Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que se transmite como siempre los martes de 2 a 3 de la tarde por esta emisora Radio Funglode. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de radio virtual como son Spotify, Amazon Music y Apple Music, entre otras. En el día de hoy tenemos una entrevista estelar que luego, más adelante, estaremos entrando en detalles con nuestros invitados, que para que vean será más que especiales porque son dos paladines de la justicia dentro de la historia de lo que fue la justicia dominicana, ¿no? También de la Policía Nacional y lo que es la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otros cargos importantes que desempeñaron. Pero para no matarle la sorpresa, vamos a hablar rápidamente y agradecer a Nepo Barbershop. Desde la semana pasada pues nos ha ayudado con lo que es el corte de pelo y barba en las últimas semanas, y está con nosotros y queremos anunciar y darle las gracias por las atenciones que nos dan e invitar a nuestros radio oyentes a que pasen por allá y le den una visita. Se encuentra frente al Dominican Fiesta en el sector de los Casicascos. Y por otro lado también felicitar al abogado y compañero Anderson Dirosier, oriundo de San Juan de la Maguana, que hace unos días se graduó de la Universidad de Harvard. Un LLM que hizo allá, obviamente aumentando sus conocimientos en derecho, y le damos una gran felicitación por esta gran e increíble proeza. Pues no todos los estudiantes entran a Harvard, y mucho más un dominicano que va desde lo más, ¿verdad?, de los estratos sociales más bajos hasta ahora, económicamente a lo más alto, y gracias a Dios también en lo estudiantil. Anderson, te saludamos y estamos más que contentos por esa gran proeza de la juventud dominicana. Hermano William, bienvenido nuevamente a la cabina.
Hermano, gracias y contento de compartirla contigo. Estuviste ahí en unas asignaciones especiales, pero ya
estamos aquí
dentro de la misma. Mister, qué placer. Tú sabes, como noticias nacionales, tenemos que resaltar que el Centro de Estudio de Seguridad y Defensa, CCD, ha sido muy selectivo con relación a los invitados. Pronto lo pongo en contexto. Tuvimos aquí a Fernando Álvarez,
así es,
que trabaja para una fundación, Costa. Ayer se celebró en República Dominicana el Día del Medio Ambiente.
Así es.
Y de aquí salieron informaciones importantísimas con relación a su intervención. Pero también en nuestro programa más reciente, nosotros también estuvimos aquí al señor Miguel Campuzano, subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología, con quien conversamos distintos tópicos con relación a lo que es la temporada ciclónica de este año 2023.
Así es.
Y recuérdate que en un momento determinado, nosotros hicimos una intervención con lo que es el fenómeno del niño, pero también salió a relucir lo que es el fenómeno de la niña. Uh-huh. Uno frío, otro calor. Y trajimos a colación en ese momento unas informaciones que había dado la directora de meteorología, diciendo que esta temporada ciclónica no sería tan activa. Sin embargo, el subdirector de ONAMEN, Miguel Campuzano, puso eso en contexto, diciendo que porque se hable de activo no significa el número de fenómenos hidrometeorológicos que podrían afectar el territorio dominicano. Y nos explicó lo que había pasado en una ocasión con lo que fue la riada en esa parte sur del país que causó estragos en Jimaní.
Con el desborde.
Ahora ponemos eso en contexto y lo que acaba de pasar recientemente da pena, porque ese mismo río Solier, que es del lado haitiano y del lado de República Dominicana, ese río Blanco, ha causado estragos por ahí. No es que los ríos se desbordan, no es que ellos ocupan su espacio dependiendo el cauce, la agua que reciben para aumentar su cauce.
Es correcto.
Entonces, quise resaltar esa parte porque fuimos visionarios y llevando el tema de manera coherente salieron a relucir estas informaciones. Lamentamos todo lo que está pasando el pueblo dominicano con relación a esto, porque también en Barahona, Jaquimeyes, son poblaciones que han sido víctimas de estas inundaciones. Pero, ¿qué nos toca a nosotros? La recuperación. También debemos implementar los protocolos en el antes, durante y después con relación a lo que es la gestión de riesgo. Ese trabajo mancomunado de equipo, que no haya choque de roles dentro de las escenas y tener los pies sobre la tierra, las personas que están en lugares vulnerables, que se dejen orientar,
sobre todo
no esperar la última hora entonces para el desplazamiento, porque con ellos se aplica la prevención.
Así
para
es.
Que entonces se trate de reducir los causados en la población.
Y de manera rápida, también queremos resaltar una noticia nacional que es el resurgimiento. ¿Y por qué digo resurgimiento? Porque anteriormente pues pensábamos que esto había sido un fenómeno ya agotado en la República Dominicana, que es las pandillas, el fenómeno de las pandillas. No solamente ya tenemos pandillas en Haití, pues ya nuevamente tenemos pandillas en la República Dominicana. Y digo nuevamente porque, como les mencioné, esto era un fenómeno que habíamos pensado se había extinguido con las últimas intervenciones que tuvieron hasta el año 2012, ¿no? Nuestros agentes de la Policía Nacional y de nuestros organismos castrenses, y que en su momento pusieron un paro en lo que fue la Policía Antipandillas, que hizo una gran labor durante esa época, y de lo cual también hemos tenido varias participaciones de los dirigentes de esa institución, de esa dirección, en nuestro programa. Y hasta cierto punto vemos que el cambio que tanto se prometió en materia de seguridad ciudadana pues va en reversa. Entonces, esto es un llamado de alerta que tenemos que hacer tanto a nuestros jóvenes como a nuestra sociedad dominicana, de que no se deje influenciar por estas bandas de delincuentes que obviamente surgen cada vez que vemos situaciones económicas como la que estamos viviendo hoy en día. Y para no alargar tanto la introducción y ir directamente a lo que va a ser nuestra entrevista, pues obviamente pasamos a una pequeña pausa comercial y volvemos nuevamente con su programa Seguridad y Defensa Hoy.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país. Con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto será puesto en circulación.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes,
No faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel.
Muy buenas tardes para nuestros radios, escuchas y televidentes, a quienes les damos las gracias por mantener la sintonía con su espacio Seguridad y Defensa Hoy. Y como bien dijo mi colega César Polanco cuando nos fuimos al corte, que tenemos dos invitados muy especiales por los roles tan importantes que han jugado en lo que es la República Dominicana. Con nosotros, el mayor general retirado de la Policía Nacional, José Armando Edilio Polanco Gómez, ex jefe de la Policía Nacional. Yo podría ir diciendo parte de su hoja de vida, así, porque la puedo memorizar. Sin embargo, es jurista, es arquitecto de seguridad ciudadana, y en base a su experiencia policial y en la DNCD, desempeñó diversos cargos, tanto como director regional, pero en su vida de oficial de operaciones, luego de egresar de la academia, porque primero ingresó como alistado en el año 1981, entonces ya egresado como segundo teniente, desempeñó diversas funciones en lo que fue la Dirección Nacional de Control de Drogas, en todo el territorio nacional, como encargado de sesiones y de divisiones. Entonces, en base a eso, entendemos que ahí englobamos ya dónde está más o menos su experiencia para que la población tenga una idea de quién nos acompaña hoy. De igual manera, tenemos aquí con nosotros presente al mayor general Rolando Rosado Mateo, una persona con vasta experiencia, valga la redundancia, egresado de la Academia 2 de Marzo de la Policía Nacional, desempeñó diversos cargos dentro de la institución. Ellos tienen algo en particularidad porque son pioneros de lo que es el área de investigación de la Policía Nacional y el área de policía preventiva. Entonces, que nosotros ponernos aquí a desarrollar ambas hojas de vida, necesitaríamos otro programa.
No, y también el contexto histórico. Claro. Como mencionábamos desde un principio, de la lucha que sostuvieron ambos en contra del narcotráfico en la República Dominicana durante su periodo de gestión, y que todos recordaremos ahí lo que fue la película, porque eso fue una película hasta cierto punto, del caso Figueroa Agosto, que fue uno de los de las tramas que hasta el día de hoy todavía seguimos teniendo un poco de retazos de esa hidra tan grande que es las figuras del narcotráfico, y que ha sido una labor más que loable y heroica por parte de estas dos figuras, y que obviamente también nos falta otras figuras también que participaron durante el momento, pero que fue una labor increíblemente importante y que vale la pena resaltar. Porque aquí se habla mucho, en las últimas gestiones de gobierno, principalmente en la actual, de un supuesto combate al narcotráfico, pero lo que vemos es el incremento de estas acciones en los últimos meses, en los últimos años de esta gestión. Y bueno, luego de esa gran lectura de hoja de vida que hizo nuestro compañero William, quisiera comenzar con el general Rolando Rosado Mateo, darle la bienvenida a este programa y decirle que muchas gracias por su espacio de tiempo que comparte aquí con nosotros y preguntarle rápidamente, general, si nos puede hacer unas pequeñas anécdotas de qué fue durante su cómo fue durante su época como director de presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y este y esta situación que ocurrió en su momento de Figueroa Agosto.
Usted sabe que a riesgo de parecer muy rígido, nosotros tenemos unos principios aprendidos no solamente en el hogar, sino también en la misma academia, de que la antigüedad es un rango y la función también. En ese sentido, aunque usted comenzó conmigo, yo preferiría darle a Polanco Gómez porque fue mi superior, mi compañero de lucha, tal y como usted muy, muy bien señala, César, y que olvidé dar las gracias tanto a usted como a William, y sobre todo, detrás de cámara, Josefina, que como una hormiguita siempre está por ahí coordinando, arreglando, asesorando, conduciendo, ¿verdad? Todo lo que ha sido esta grata sorpresa con la que nos hemos encontrado aquí al ver este nuevo escenario, un moderno escenario que no era el mismo de la última vez que yo estuve acá participando en un programa. Felicidades, Josefina, felicidades, César, William, a las jovencitas que están ahí detrás. Ha sido muy, muy grato encontrar esta sorpresa. Yo me permito cederle mi turno a Polanco, porque esa parte de disciplina que sirva como ejemplo también a los demás jóvenes, tanto los activos en retiro que están escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales, etcétera, de que ese respeto, esa consideración nunca jamás se debe perder bajo ninguna circunstancia, ni siquiera aquí en televisión que estamos frente al público. Por favor.
Bueno, le hacía la pregunta de que ¿cómo fue su experiencia en el combate contra el narcotráfico durante su época como jefe de la policía? Y si nos puede edificar un poquito también sobre lo que ocurrió en su momento en el caso Figueroa Agosto.
Bueno, primero las gracias a William Martínez, a usted, que son jóvenes que están, han ayudado a mi amiga Josefina a desarrollar este proyecto de la Fundación Global. Tiene muchos seguidores, yo soy un fiel seguidor de ustedes.
Muchísimas gracias.
Y veo todos los programas que hacen y con muchos de ellos he aprendido muchas cosas que no las aprendí en 36 años que duré en la policía, porque siempre uno aprende. Uh-huh. Gracias, General Rosado Mateo, que como él dijo, nos conocemos hace mucho tiempo desde la academia, de la escuela de cadetes, y nos tocó en una ocasión trabajar no solamente en el caso que usted hizo alusión un momento de Figueroa Agosto, sino en otros casos de importancia que afectaban a la sociedad en ese momento, pero que debido al desempeño y al esfuerzo que nosotros hicimos junto a otros oficiales, esos casos fueron resueltos y le llevó tranquilidad a la sociedad dominicana en ese momento.
Así es.
Con relación al tema de mi experiencia en la policía, bueno, esa es una posición complicada, es una posición que exige mucho tiempo, hay que olvidarse muchas veces de la familia, de los amigos, del tiempo de recreación para hacer vida social, que algunas veces o muchas veces es necesaria, pero nosotros teníamos un norte, una misión que puso en un momento dado el señor presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández, y nos dio la misión de dirigir esa institución. Y junto a la DNCD, que trabajamos juntos, unidos en toda la lucha, recuerdo que en casos que no tenían que ver con drogas, yo le pedí asistencia, ayuda al general Rosado, e inmediatamente Rosado, hasta iba él, no solamente enviaba personal y equipos, si no iba a ver si también era necesaria la participación de él. Y por eso creo no estoy seguro, que la labor que nosotros hicimos del año 2010 al 2012, siendo el presidente Leonel Fernández quien dirigía en ese momento los destinos de la nación, fue efectiva. En la parte investigativa nosotros podemos asegurar que más de un 80% de los casos fueron resueltos. La criminalidad
que en el área de los asaltos y los sicariatos fue reducida drásticamente, y fue gracias a esa combinación policía-DNCD.
Hay un episodio que yo quisiera, a propósito de la pregunta, continuando en la misma línea de Polanco Gómez, que quisiera resaltar y que para mí es motivo, siempre ha sido motivo de gran satisfacción, que compartí con Polanco Gómez y con otros oficiales, el ministro de Defensa, el jefe de la Armada, entonces Marina de Guerra, y el de la Fuerza Aérea. Mire, el nivel de coordinación entre la policía y las tres ramas de las Fuerzas Armadas en la gestión del presidente Fernández, y cuando nosotros estuvimos allí al frente de la DNCD y Polanco Gómez, fíjense usted cómo son las cosas de la vida, y a los oficiales activos que están ahora mismo escuchando esto, que les sirva como una especie de lección. Polanco Gómez era el director nacional de seguridad preventiva y yo era el jefe de la DNCD. O sea, en términos, digamos, de jerarquía, yo tenía más jerarquía, porque Polanco Gómez estaba en una rama de la Policía Nacional, yo allá era un director nacional, ¿verdad? Pero yo hacía las coordinaciones directas con Polanco Gómez. Por ejemplo, cuando venía una traza, o sea, un avión narco cargado de droga, si era para el sur, con una simple llamada a Polanco Gómez, Polanco Gómez me trancaba prácticamente el sur. Y cuando hablo del sur, me estoy refiriendo, era que enciendo cruces de camino, autopista, carretera, etcétera, a nivel nacional, tenía una patrulla de la policía trancando en apoyo a las unidades de la DNCD que iban obviamente hacia el blanco. Pero ahí no había un mosquito que se moviera, que Polanco Gómez no tuviera, y eso era siendo nada más director de seguridad preventiva, que Polanco Gómez no tuviera control. En esas vueltas que da la vida, Polanco Gómez entonces cae como jefe de la policía. Y ahí fue que entonces todavía se acentuó aún más esa coordinación, hasta el punto llegamos, el ministro de Defensa era Virgilio Pérez Félix, el de la Marina era Lajara Solás, y el de la Fuerza Aérea, Altuna Tezano. Y déjeme decirle a usted que el nivel de coordinación era tal en la persecución de trazas ilícitas, que eso fue lo que permitió, junto con los aviones Tucano, tan criticados, pero esa es ahora mismo la lanza con la que el país cuenta y ha contado para destruir un mal tan pernicioso como ese, que son los aviones ilícitos. Y eso permitía, óigase, en ese nivel de coordinación con esos cuatro jefes de fuerza, ministro, jefe de policía, jefe marina, fuerza aérea, armada, que el director de la DNCD, con una simple llamada al jefe de operaciones, óigase bien, al jefe de operaciones de la Fuerza Aérea, pudiera despegar un avión Tucano sin mayor trámite burocrático. O sea, ahora mismo, si el jefe de la DNCD quisiera despegar un avión de eso, a perseguir un avión, tiene que primero llamar al ministro de Defensa. Si el ministro de Defensa no aparece, hay que esperar que aparezca. Luego el ministro de Defensa tiene que llamar al jefe de la Fuerza Aérea. El jefe de la Fuerza Aérea entonces llama a su jefe de operaciones. En ese entonces no. Era lo mismo por igual también que con la policía. Llegó un momento, siendo el mismo Polanco Gómez el jefe de la policía, que yo nada más tenía que llamar al director de seguridad preventiva y ya me trancaba el área. O sea, para mí, como director de droga, ¿verdad? Pero para el sistema en su conjunto de persecución del narcotráfico, aquello fue un golpe mortal. Y de ahí se traduce la eficiencia en la lucha, no solamente contra la criminalidad compleja narcotráfico, sino también contra la delincuencia común, porque todos sabemos que están estrechamente vinculados. De la
mano, sí. Claro, excelente. Aclarada esa parte, ustedes saben que es importante siempre, porque tenemos dos términos que se han implementado y han tomado agua. El primero es reforma policial. Entonces, la Real Academia Española define qué es reforma. Entonces, reforma es todo lo que se propone para innovar o para mejorar. Pero si también, a grosso modo, de manera superficial, definimos el término policía, decimos que también la Real Academia define que policía es buen orden, seguridad, y etimológicamente la palabra proviene del latín policía, del griego politeia, y de allí se deriva la palabra polis, que esto es para que se cumpla el ordenamiento jurídico de los estados. A grosso modo, Constitución de la República, leyes, adjetivas, suplementarias. Más aún, entonces, que impere la protección de la ciudadanía. Si lo unimos y le ponemos nombres con apellido estas dos palabras, reforma policial, y habiendo dicho esa parte, y más aún agregándole que la Policía Nacional, desde su historia, ha sufrido o ha vivido etapas y diferentes sistemas policiales. Entonces, ¿qué resulta? Si extrapolamos esos términos al momento actual, en este contexto, ¿cómo ustedes definen reforma policial?
Bueno, Josefina, tus muchachos han hecho la tarea muy bien, por lo visto, por la profundidad con que están enfocando las preguntas, obviamente que uno tiene que haberla hecho también para poder darle una respuesta acabada. Mire, la reforma policial parte inicialmente sobre un sistema propiamente establecido. Ese sistema, que lo incluye lo que es la doctrina, lo que es la legislación, que forma parte a su vez en un determinado momento de la misma doctrina, la legislación policial, las prácticas policiales, etc. Ahora bien, si ese sistema de policía y de gestión policial no funciona, entonces nosotros podemos decir que se hace imperativo el uso de ese término que usted señala, que antes de hablar de reforma de la policía, de lo que se hablaba era de la famosa reingeniería. O sea, un conjunto de transformaciones que opera o que se va a operar sobre un sistema establecido con el propósito de catalizar su eficiencia, su eficacia, de modo que pueda cumplir con los objetivos para el cual ha sido diseñado. Eso podemos decir que es realmente lo que es la reforma, anteriormente el concepto de reingeniería.
Excelente.
Agregándole algo más sobre lo que dijo General Rosado, cuando empezó una verdadera reforma aquí en la República Dominicana, y yo lo afirmo esto sin temor a equivocarnos, fue en el año 1996, cuando el presidente Leonel Fernández asumió el primer periodo de gobierno. Pues recuerdo que en esa ocasión se empezó a hacer una reingeniería, como dijo General Rosado, se modificaron algunas metodologías operativas de ciertos departamentos, y aparte de eso se le hizo un aumento general a todos los policías, desde el conscripto, raso, cadete, hasta el jefe de la policía, cree que tenía más rango. Si mal no recuerdo, creo que ese aumento fue por encima del 250%.
El 600%.
Ah, oye, mejor todavía. O sea, fue un verdadero paso para reformar una institución. Porque esto no es un asunto cosmético. Uh-huh. Esta reforma que se ha planteado ahora, que yo soy de los dominicanos y ciudadanos, que estoy esperanzado en que empiece a funcionar, hasta ahora no ha empezado, aunque sabemos que los cuerpos de policías no participan en el diseño de políticas públicas, y quien habla mucho de reforma es el ministro de Interior, porque desde ese ministerio que se está llevando a cabo dicha reforma, nosotros no hemos visto paso de avances. En primer lugar, aunque ha habido un aumento de sueldo a los policías, pero la inflación se ha tragado ese aumento. Es decir que todo ha seguido igual, eso no ha cambiado la forma de pensar, la autoestima del policía. Nosotros no hemos visto que se hayan hecho reestructuraciones de cuarteles policiales. Aquí no hay que construir más cuarteles en el país, lo que hay es que mejorar los que están, los que no sirven, destruirlo. Exacto. Y hacerlo nuevo. Correcto. ¿Por qué? Porque la policía preventiva es la primera línea de defensa contra el crimen. La policía preventiva es la responsable de mantener un sistema de patrullaje las 24 horas del día. Y entonces los policías que estén lejos de su casa, en una ciudad, en Santo Domingo, en otra ciudad, tienen que tener cuarteles y lugares adecuados para poder prestar sus servicios. Y en consecuencia, nosotros no hemos visto que se ha construido una plaza policial, un cuartel policial de importancia en el interior del país ni aquí en Santo Domingo. Pero vuelvo y repito, los policías no participan en los diseños de políticas públicas que tengan que ver con la seguridad ciudadana. Para mí el fallo radica en que el Ministerio de Interior en ocasiones ha querido quitarle el mando o la dirección a los policías. Y así no puede ser. La reforma, aunque el policía no pueda participar en el diseño de esa política pública directamente, pero indirectamente debe participar, porque es el que conoce las debilidades de la institución y la fortaleza y lo que hay que mejorar. Y en consecuencia, hasta que yo no vea algunos pasos que ellos den, como por ejemplo la construcción de cuarteles amplios y con capacidad para que 300 policías en una provincia o en una ciudad X puedan pernoctar ahí, vivir ahí, desde ahí salir a hacer sus servicios, no veo señales de esa reforma policial.
Pero, excelente. En esa misma orden de ideas, hay algo que nosotros queremos apuntar y que debimos haberlo hecho antes de empezar. El abordaje que nosotros estamos haciendo acá, ya que iniciamos el tema de la reforma policial, es netamente institucional. Correcto. Completamente institucional. Correcto. Y nada personal, sí, pero sí, absolutamente nada personal, porque tenemos y guardamos un profundo respeto, en primer término, por la figura del presidente de la República, que encarna en este caso el señor Luis Abinader, Corona. Y tenemos un profundo respeto tanto por él como ser humano como por la investidura que tiene. Pero por igual, los componentes de esa comisión nos merecen todo el respeto para a nosotros, forma y contenido de lo que están haciendo, que no se corresponde en modo alguno con lo que realmente hay que hacer. Por ejemplo, Polanco Gómez citaba unos cuantos de esos aspectos que tienen que ver con la reforma. Pero antes de entrar propiamente en ello, tenemos que irnos un poquito atrás. Exacto. Se supone...
No sé si usted se fijó, y discúlpeme, cómo yo puse el tema en contexto, sí, con la motivación. O sea, me fui a la historia para que no se vea un asunto descabellado, que lo traje y lo coloqué aquí.
Correctísimo, sí, ¿no? Sí, correctísimo. Y en ese sentido, sí, y en ese sentido precisamente es que nosotros queremos hacer este abordaje, ¿verdad? Nada personal, pero tenemos que decir claramente, claro, que lo primero que debió haber ocurrido en la gestión de este presidente, de este gobierno, cuando asume 16 de agosto de 2020, es tráeme el plan que tú decías en campaña que tenía. Claro. ¿Dónde está ese plan?
Giuliani.
El plan Giuliani. Yo quería. El pueblo dominicano se quedó un año de agosto del 2020 hasta el 30 de marzo del 2021, esperando la aplicación de ese plan. ¿Y por qué yo cito 30 de marzo de 2021? Porque ese día el país amaneció conmocionado, no sé si ustedes recuerdan, por la muerte de los dos pastores evangélicos en una acción policial.
Y alta gracia.
Que ocasionó que 7 días después, el 7 de abril, el presidente se despachara con la conformación de una comisión de personalidades, interesantísima esa comisión, entre los cuales, de diversos ámbitos del espectro social, económico, político, cultural, nacional, excepto, extrañamente, del ámbito policial o militar. O sea, una comisión que se iba a encargar de hacer un diagnóstico, es como si usted... la malaria, por ejemplo, usted quisiera conocer la situación de la malaria a nivel nacional y usted designa arquitectos, ingenieros, abogados, etcétera, menos médicos, ni epidemiólogo. Claro. Usted dice, bueno, pero ¿y qué pasa aquí? Porque se supone que los expertos que conocen el tema de cómo se mueve la malaria son los epidemiólogos, que a su vez son médicos, no son ingenieros, ni arquitectos, ni nada por el estilo. Pues eso ocurrió 7 de abril. Pero luego, en el mes de junio, unos cuantos meses después, y se supone que fundamentado en el trabajo de esa comisión, que no fue así, el presidente Luis Abinader se despacha con el 4 de junio específicamente, con lo que él llamó en su momento como el más completo plan de seguridad. No sé si ustedes se acuerdan, lo lanzó en un barrio, el barrio Cristo Rey, como un plan piloto en el cual se hizo una altisonante ceremonia que contó con la participación de incluso hasta connotados influencers de las redes sociales nuestras, Bolívar Valera, Ramón Tolentino, etcétera, unos muchachos muy bien intencionados que prestaron su imagen, su figura, su influencia para tratar de darle un empuje, un espaldarazo a lo que se entendía que era un plan. ¿Resultados?
Ninguno.
Bueno, estamos en el 2023. Y recuérdese que ¿por qué ocurrió eso? Bueno, porque sencillamente esto ocurrió el 4 de junio, pero en el mes de septiembre y en el mes de noviembre, el mismo presidente lanza otras iniciativas que son indicios de que lo que teníamos era no más que una secuela de improvisaciones que no iba a dar ningún resultado distinto al que había tenido la gestión anterior de gobierno, que recuerde si, por ejemplo, ahí podemos ver, por favor, exacto. No. Bueno, este es el fundamento, esto que está aquí. Esto fue lo que la presente gestión de gobierno recibió. Esto que ustedes ven ahí, en términos de lo que es la delincuencia en los 4 años anteriores, en los 8 años anteriores a su ascenso al poder. Desde el 2014 hasta el 2020, la ciudadanía estuvo en esas encuestas Gallup diciéndole de manera continua, permanente, sistemática, al presidente de entonces, que su principal problema era la criminalidad y la delincuencia. Uh-huh. Y eso fue lo que encontró el presidente Luis Abinader. Pues 2 años después, en el 2022, y después de esa sarta de improvisaciones que incluyó la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que incluyó la formación de un fideicomiso, recuérdese, para administrar la Policía Nacional, que incluyó una figura increíble, que es un comisionado para la implementación de la reforma con funciones por encima del jefe de la policía, que obviamente tenía que traer sus consecuencias, claro. Como es obvio.
Y permítame hacer una acotación ahí, que esto llamó poderosamente la atención y se preguntaba que si Pepe Vila formó parte de los estrategas que ayudaron a Rudy Giuliani a implementar ese efectivo plan en Nueva York mientras fue alcalde. Porque esa respuesta no, esa pregunta no tiene respuesta, no, hasta respuesta este momento.
La respuesta es un no.
Es evidente que no, pero también, aún en el supuesto caso de que hubiese sido parte del equipo de Rudolf Giuliani, resulta que el plan que estaba implementando no es de Rudolf Giuliani. No es de Rudolf Giuliani. Es otra cosa. Es cualquier otra cosa menos eso, porque se supone que debió haber contenido. Ahora bien, ¿cómo podemos medir si realmente la ejecutoria de la actual gestión de gobierno es exitosa, es tibia o fracasó? Bueno, nada más tenemos que ver los datos de la misma encuesta de yo mismo. La última encuesta en Hogar coloca en casi el 70% la misma seguridad ciudadana entre la primer preocupación de los dominicanos. Entonces, evidentemente que lo que estamos es lamentablemente ante un fracaso como consecuencia de la improvisación en el manejo de la seguridad ciudadana como política de Estado, como praxis, como, digamos, objetivo del gobierno, que nos prometió en materia de seguridad ciudadana un cambio, pero evidentemente ha habido un cambio, pero el cambio que pusieron, en lugar de ser la segunda, la tercera, fue una reversa.
Una reversa.
Y entonces vamos para atrás como fuerza.
Para atrás como el candelero. Le iba a mencionar que el plan que ellos están poniendo ahora implementar, que no es que lo están poniendo, lo están retratando de introducir, es el plan cuadrante, pero de mal manera. Porque hasta ahora ese plan, que fue implementado incluso durante la gestión de usted, director.
El general Guzmán Fermín, siendo jefe también, de la policía.
También, exactamente. Era un plan que ya existió en la época de la presidencia del presidente Leonel Fernández en ese momento. Por lo tanto, seguimos repitiendo. No hay una innovación.
dentro de este nuevo plan que se ha implementado hasta el momento. Y nos vamos a una pequeña pausa para seguir continuando con este interesantísimo tema, donde vamos a abordar un poco más sobre el tema del fideicomiso, que realmente es muy importante que lo toquemos en todo esto que estamos hablando de reforma policial.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país, con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto será puesto en circulación.
Señores, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Tengo que darle las gracias a William Reyes, que me cedió su espacio. William, muchísimas gracias, de verdad que sí. Para mí es un placer estar con estos dos colosos de la Policía Nacional, amigos. Más que amigos, yo diría que hermanos, hemos compartido mucho tiempo juntos, y es muy grato, y le doy las gracias por haber aceptado estar en esta su casa, Seguridad y Defensa Hoy, donde, como dijo Rosado, era otra arquitectura, otra forma. Cuando nosotros comenzamos con el programa de Radio Seguridad y Defensa ya hace 14 años, el Centro de Estudios tiene 20 años trabajando, y hemos crecido, han pasado por aquí muchas figuras destacadas que repiten, como estos dos colosos gigantes que están con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. César, hace un rato estaba hablando sobre el fideicomiso, que bueno, nosotros como centro hemos estado revisándolo también. Tenemos el ya la el contrato y hemos estado revisándolo, porque desde el mismo momento en que anunciaron el fideicomiso, un fideicomiso empresarial, nosotros salimos con la voz cantante diciendo que realmente no le corresponde que se hiciera un fideicomiso con la policía, porque la policía es un tema de Estado y el presidente de la República es que debe de manejar lo que es el manejo de las finanzas y presupuesto de la Policía Nacional. No se puede pasar bajo ningún concepto a la seguridad a la administración privada.
Es correcto. Y bueno, como estábamos a hablar sobre el tema de la ley 189-11, que fue la ley que crea el fideicomiso privado, en este caso, y que fue extrapolado en algunos gobiernos a lo que fue un fideicomiso público. Y lamentando que nuestros países latinoamericanos no conocen su historia y por eso muchas veces están condenados a repetirla, esto se había utilizado en Argentina anteriormente y pues obviamente se tuvo que crear la figura del fideicomiso público en Argentina como una respuesta a las diferentes situaciones de corrupción que se daban con los fideicomisos privados. En ese contexto, y le hacemos un pequeño saludo a nuestro profesor, el ministro de Trabajo, de CAMPS, que en ese momento fue mi jurado de tesis, que decía que no era necesario la utilización de un fideicomiso público o la ley, crear una ley de fideicomiso público al momento de implementar el fideicomiso como una forma de utilizar políticas públicas dirigidas al manejo de ciertas áreas, y en este caso, la que estamos comentando y de manera reiterativa, es el fideicomiso que va de reforma policial, que va con la reforma policial. ¿Cuál es su opinión respecto a ustedes de haberle quitado a la Policía Nacional la facultad de poder utilizar su departamento de compras y contrataciones, ¿no? En este caso, para que lo utilice ahora el Ministerio del Interior y Policía en conjunto con esa comisión, esa supuesta comisión de expertos que ustedes obviamente hicieron mención anteriormente en el espacio anterior, con esta situación que está pasando de reforma? ¿Es quizás el uso del fideicomiso privado la mejor manera de reestructurar esta supuesta reforma policial?
Mire, yo creo que esa ley de fideicomiso, que como usted plantea, no debió plantearse a que la policía también fuera parte de ese proyecto, porque la policía es una institución que tiene que trabajar 24 horas diario, todos los días de la semana, todas las semanas del mes. O sea, la policía no tiene tiempo para estar planteando proyectos que no están como todavía bien diseñados. La policía es una institución, como dije hace un rato, bien complicada. Los cuerpos de policías en el mundo entero son de las instituciones más importantes que tienen los estados, porque son las encargadas de preservar la democracia, proteger la vida, las propiedades, proteger las carreteras. Entonces, cuando una institución se somete a un proceso tan extenso como ese de fideicomiso y desconocido, entonces eso crea cierta distracción en el servicio que tiene que prestar esa institución a un estado X, no tiene que ser aquí, solamente en República Dominicana.
Sí, correcto.
La comisión, como dijo Rosado, yo la veo bien porque ahí hay mucha gente de prestancia, pero ellos podían ser tal vez asesores desde afuera de la institución y observadores, ver cómo se iba a ir manejando la institución en el día a día. Y con el cambio que el señor presidente Luis Abinader le prometió a la sociedad dominicana. Pero hasta ahora, ese cambio en la policía no ha dado resultado. Y los policías tienen la intención, porque son policías formados, igual que donde yo me formé, y sé que tienen la capacidad para hacerlo. Pero es que no le han dado la oportunidad. Eso es lo que nosotros entendemos. No se le ha dado la oportunidad para que ellos desarrollen las actividades operativas de inteligencias y administrativas que tiene que hacer esa institución, que sí lo contemplaba en el plan y proyecto de reforma que creó el presidente Leonel Fernández en el año 2004 y que funcionó hasta el 2012. Ese plan estaba compuesto por 16 programas que establecían cierto control y cierta participación del gobierno en la lucha directa contra la criminalidad y la delincuencia. Yo me sorprendí ahora porque vi que el señor ministro de Interior lanzó un programa en Santiago, en un barrio de Santiago, y le pusieron por nombre De Vuelta al Barrio. De Vuelta al Barrio me dice a mí que entonces el gobierno, el Ministerio de Interior, se había salido del barrio en los últimos 3 años y bueno, ahora quiso volver.
Bueno,
entonces esa reforma, vuelvo y repito, no veo resultados. Ojalá bueno, que cambie.
Uno de los análisis que nosotros como centro hemos hecho es que ellos por último sacaron el programa De Vuelta al Barrio, pero anterior a eso, su plan de gobierno, su plan de trabajo, presentó el programa en Cristo Rey, y ahí se exhibió una propuesta para el desarme. Luego de esto también salieron unos tanques de guerra, donde la gente también se quedó así como media sorprendida. Rolando, ¿qué tú piensas de la aplicación de estos programas y estos saltos que dan de un programa a otro sin concluir el primero? O sea, inician con Cristo Rey y luego se van de vuelta al barrio a la Romana y ahora a Santiago.
Bueno, le hago un breve enfoque con relación a la aplicación de la ley de fideicomiso.
Sí, por favor.
A lo interno de la policía, que yo la percibo con un sentimiento un tanto divergente de alegría por un lado y de tristeza al mismo tiempo. El motivo elemental: el estigma de la corrupción sobre el estamento policial siempre ha estado en el imaginario popular y en el imaginario de mucha gente con mente calenturienta, que creen que todo el que llega a general se hace millonario, sí, multimillonario, sí, etcétera, y que la fuente de esa bonanza es la corrupción por el manejo de la institución. Por ese lado, yo me alegro, porque se va a caer
ese mito.
Sí, se va a caer ese mito, y ese estigma no se le va a seguir pegando al alto mando de la policía. Por un lado, la tristeza, obviamente, porque se van a burocratizar una serie de actividades que, como decía Polanco Gómez, por la naturaleza de seguridad nacional que tiene la policía, requiere un manejo rápido en lo que es los
óptimo
procesos de
suministro. Óptimo y diáfano.
Correcto. Y diáfano, que si no hubiese sido así en ambos sentidos, hoy día los presos no debían ser quienes están ahora mismo guardando prisión en Najayo, un ministro de la presidencia, otro de aduanas, etcétera. De ahí debían haber por lo menos 4 o 5 ex jefes de la policía. Y yo pregunto,
eso es grave lo que tú me estás diciendo.
¿Cuántas auditorías le han hecho a las gestiones de los jefes de policía y a cuántos han sometido por irregularidades? Búscalo, que a todos le han hecho auditoría, a todos, porque a mí me hicieron 2.
Sí.
A mí me hicieron 2, nada más a mí, que era director, me hicieron dos.
Y a mí 2.
A Polanco Gómez, 2. Vaya a ver el manejo de los recursos, pulcro, diáfano, claro, transparente, ahí.
Así es.
Porque si hubiera habido irregularidades, hace tiempo que estuvieran sometidos. Entonces,
claro,
¿cuál es el objetivo entonces de tú formar un fideicomiso para tú administrar unos recursos que de por sí están bien administrados? ¿Qué hay detrás de eso ahí?
Pero agregándole a eso que usted menciona, del tema de cuál es el objetivo, también hay otras figuras dentro de la administración pública que se crean, como lo que es la Dirección General de Alianza Público y Privada, que se introduce en este gobierno con una ley que perfectamente pudo haber hecho esa alianza público y privada con la policía en caso de que se necesitara algún tipo de supervisión.
Correcto.
Pero me voy más allá. En este mismo gobierno se saca la ley de fideicomiso público, que también trae una forma diferente de manejo del fideicomiso privado, y no es una adaptación, sino ya una ley como tal, que
ley
pudo perfectamente también utilizar.
¿Por qué no esperaron?
No esperar.
Y más como usted dijo ahorita, porque no solamente usted citó la experiencia de Argentina, pero ¿y qué hizo Anlot ahí en México cuando llegó. Desmontó más de 100 estructuras de fideicomisaria que se demostró con las auditorías correspondientes que estaban viciadas y que eran todo lo contrario a lo que pretende corregir. Absolutamente todo lo contrario.
Están dando tantos batazos de foul.
Que para abordar uno de los, la pregunta que tú me hiciste, que dejamos
y atrás. Y está también el tema de los comisionados. Crearon un comisionado y tantas comisiones, y todavía aún así han sido un fracaso. Hoy en día no tenemos una respuesta ante ese programa académico para remodelar o reformar la Policía Nacional con esas comisiones. Hasta ahora yo no he visto el primer grupo de graduados de la Policía Nacional que sea con el nuevo programa, con el nuevo pensum que supuestamente han creado después de casi 3 años de gobierno.
Bueno, te comento, a propósito de la pregunta que me hiciste anteriormente, y voy directamente a esa, de manera muy específica. El sábado, la edición del periódico Hoy traía un trabajo de la historiadora e intelectual brillante, mi respeto y admiración hacia ella siempre, Mukien Adrián San, en donde ella daba cuenta de una serie, en unos apuntes, ya vamos a decir mismo, apuntes para la memoria y la historia de la reforma educativa de la Policía Nacional. Y te comento que lo que ella señalaba, ahí muy, muy bien formulado, el artículo, excelente, pero básicamente se refería a que las comisiones de trabajo a lo que han llegado es a evacuar las recomendaciones de que hay a tres años de gobierno, a evacuar las consideraciones que hay que hacer para mejorar el sistema de educación de la Policía Nacional. No digo yo a que hayan ya formado policías ni nada por el estilo. Probablemente si hubiera entrado con el plan desde el principio, ahora estuvieran graduando las primeras promociones. Yo me doy cuenta de ese fracaso absoluto en una estructura que es símbolo de si el gobierno le está prestando atención o no a la reforma de la Policía Nacional. ¿Ustedes saben cuál es? Abraham Lincoln, esquina Avenida Independencia.
Sí, terrible. Terrible, oiga, terrible esto.
Eso es una historia terrible. Una estructura ahí con más de 10 años que con lo que se invierte para hacer un liceo cualquiera a nivel del país, la Universidad de la Policía está dando pena de hace más de 10 años para hacer el edificio que aloja la plaza que sería la Universidad de la Policía.
Déjame interrumpirte, Rolando. ¿Cómo es posible que se tomen 400 millones de pesos para alquilar un hotel donde este hotel está diseñado para lo que es la diversión de huéspedes que vayan allá? Y entonces se toma ese hotel para supuestamente capacitar un grupo de policías cuando no tiene aulas, no tiene las estructuras, en vez de tomar justamente Abraham Lincoln con Independencia para con ese dinero que se alquiló ese hotel.
En Nagua, dicho sea de paso, en Nagua. ¿Tú te imaginas un policía de Barahona, de San Juan, trasladado a hacer un curso para Nagua?
Entonces, ¿por qué no tomaron ese dinero para reestructurar y reformar esa estructura que está ahí, en la Lincoln, con Independencia, con la finalidad de que no solamente se tengan una nueva capacitación y tengan una nueva estructura, sino que se quede para los próximos, porque eso es alquilado?
Correcto.
Y además de ser alquilado, no cuenta con las estructuras para hacer un espacio de capacitación para policías.
Pero vete un poquito más allá, porque esa es la estructura, ¿verdad? Pero, ¿y los profesores?
Los profesores.
Tú vas a tener, tú vas a coger los profesores.
¿Dónde tú lo vas
de aquí
a tener?
Tú lo vas a mandar para allá.
¿Dónde tú lo vas a alimentar? ¿Dónde tú le vas a dar las clases? No entiendo, la verdad que estoy
es mejor no
confundida.
Yo lo que creo, añadiéndole algo más a lo que ustedes han planteado, que eso es parte de la improvisación que tiene el Ministerio de Interior con relación al tema de la seguridad ciudadana, porque es que no tiene lógica. Si usted me dice que esa estructura estaba cerca de la capital, a 30 o 40 kilómetros de la capital,
como lo está Tillo, ahí en San Cristóbal, que está ahí mismo.
Centro, claro.
el centro de la población dominicana, Gran Santo Domingo, por ejemplo, pues un policía que venga del sur profundo, del Cibao, del este, pues siempre tiene a alguien en la capital, y el día que le toque salir, pues lo va a visitar cuando esté haciendo su curso de formación, no importa en el grado que sea. Pero en Río San Juan, en una zona apartada, no creo que eso dé resultados. Mi deseo sería que diera los resultados que el pueblo quiere, pero es que no lo va, es muy difícil que lo dé.
General Polanco Gómez, una pregunta un poco sencilla, y creo que vamos a redundar en el mismo tema, pero ¿por qué usted entiende que no se cumple el principio de continuidad del Estado o de la administración pública con la Policía Nacional específicamente?
Hay un tema con eso que ha sido un grito de todos nosotros. En el año 2004 hasta el año 2012, no estoy seguro, que es el mejor plan, el plan más acabado, más estudiado, con mucha asesoría de extranjera incluso, que se ha puesto a funcionar aquí en la República Dominicana, que es el Plan de Seguridad Democrática, que se puso a funcionar bajo la dirección del presidente Leonel Fernández y el ministro a la sazón, que era el doctor Franklin Almeida. Varios jefes de policías, algunos que éramos generales, pues también participamos directamente en ese plan, y eso dio su resultado. Fue cuando se estableció, o se comenzó a establecer aquí realmente lo que se llama el sistema de cuadrante en el tema de la seguridad ciudadana. Y aparte del sistema de cuadrante que había, que recuerdo que se estableció un sistema de control con cuadrantes en la avenida Francisco de Rosario Sánchez, desde el puente Duarte hasta el puente de la Cementera, que funcionó, dio resultados. Pero también se establecieron en la avenida principal, en el centro del comercio, aquí en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Oriental. Y aparte de esos planes y de esas patrullas y de esos chequeos por cuadrantes, se estableció lo que nosotros llamamos un dispositivo estático de control, que eran 8 y 10 policías con un sistema de comunicación adecuado, con un vehículo, con motores, con cono, con chaleco reflectivo, que sencillamente hacían presencia ahí en horas de la madrugada, del día, de la noche, cerca de los centros comerciales, en la salida de las urbanizaciones. Y a los vehículos sospechosos lo paraban para un chequeo sin violar el procedimiento, sin faltarle respeto y la consideración a nadie, respetando los derechos de las personas que iban en ese vehículo. Y esos policías chequeaban solamente si había alguna información de la central o de algún área de investigativa de la policía de que se estaban moviendo unos sospechosos, por ejemplo, en un vehículo color X. Entonces, esos policías chequeaban esos vehículos y si veían que no se correspondía con los detalles que le había dado la central de la radio, pues entonces sencillamente lo chequeaban y lo dejaban ir. Eso funcionó efectivamente desde el año 2004 al año 2012, que toda la sociedad, la población, lo recuerda a esos policías. Lo demás, por eso vuelvo y repito, yo quisiera que la reforma funcione, porque yo soy dominicano, claro. Nosotros vamos a seguir viviendo aquí y queremos ver que la cosa cambie, pero es que hasta ahora no se ha dado un paso donde algo me indique a mí que las cosas van a cambiar en el área de la seguridad ciudadana.
Caramba, César, cuando hablamos con personas que son tan entendidas en la materia y que tienen tanto que enseñarnos, y que han vivido y han ejecutado tantas acciones en positivo para el país, el tiempo se nos va muy rápido. Nos hubiese gustado tener, en vez de una hora con ustedes, tener 2 horas.
Pero antes de que yo dice, me gustaría hacerle una pequeña pregunta ya para despedirlo. Y yo sé que y quizás me pueden responder lo más pronto posible dentro del espacio de tiempo que tenemos, el poco espacio de tiempo que tenemos, pero que queremos aprovecharlo. ¿Y qué le hubiese gustado a ustedes o qué les faltó, según su entendimiento de ustedes, que el tiempo no les permitió durante su gestión implementar en la policía de su época, que quizás se puede implementar en la policía de hoy?
Muy breve, por favor, porque tenemos ya el tiempo
quizá
encima.
Una acción o dos.
Bueno, en lo que a mí respecta, lo que me habría gustado haber dejado mucho más fortalecido el sistema de aplicación de poligrafía. Llegamos a crear el sistema de polígrafo, lo dejamos reglamentado y todo, pero no tuvo, nuestros sucesores no le dieron continuidad, y el nivel de fortaleza que tuvo, porque apenas pudimos formar unos 12 poligrafistas. Nos hubiera gustado dejar por lo menos 100 poligrafistas aplicando a nivel nacional poligrafía periódicamente, cada 6 meses, cada año, al nivel alto, medio y bajo, de manera aleatoria, de forma que la ciudadanía tuviera la garantía de que tiene agentes honestos, de que tiene agentes que son medibles y que el mando, el alto mando, considera como la prueba de poligrafía, como la herramienta por excelencia para garantizar que la gente no se corrompa.
Claro, y en la Policía Nacional era continuar con los 16 programas que se diseñaron en el Plan de Seguridad Democrática en el año 2004. Con esos 16 programas fortalecidos, también la Policía Preventiva y la Policía de Investigaciones Criminales fortalecida, el sistema educativo en la policía fortalecido, y la construcción de cuarteles adecuados, apropiados, para que los miembros de la policía puedan hacer su servicio
de manera digna,
y plena. Eso es lo que había que seguir y no se continuó.
A mí en lo personal lo que me hubiese gustado que continuara era Policía TV, que yo lo veía. Sí, porque uno se encontraba que en los canales americanos pues ponen Bad Boys, los de policía que van haciendo su labor. Y eso es bueno porque le enseña a la población que no necesariamente uno tiene un enemigo, que es lo que la
sí,
gente
pero
lo
ve. Es parte así de la policía educativa. Policía TV.
La Policía,
claro,
TV, exactamente.
Y de las bueno, públicas.
A mí me gustaba muchísimo ese programa.
Señores, la verdad que gracias a nuestros invitados por haber aceptado estar aquí con nosotros. Y yo pienso que podemos extenderle a ellos una invitación, porque aquí nos falta uno, nos falta Guillermo Guzmán Fermín. Pero quiero extenderle una invitación para que nosotros tenemos un conversatorio siempre, los miércoles, los primeros miércoles de cada mes. Y me gustaría que este programa de radio se extendiera a un conversatorio en el auditorio de la Fundación, para que hablemos de manera más extensa y con un público mucho más amplio de lo que ustedes entienden que debe de ser de la reforma policial y la seguridad ciudadana. Les reitero las gracias de corazón, qué gusto verlos, tenía mucho que no lo veía, e invitarlos para, bueno, ya la invitación está hecha, para que nos acompañen en un conversatorio. Quiero recordarles que el próximo conversatorio que vamos a tener es sobre las condiciones de la detención de las prisiones en República Dominicana, y va a estar a cargo del licenciado Rodolfo Valentín Santos. Dentro de una hora aproximadamente también va a comenzar el curso de primeros auxilios para todo el personal de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y para el personal de seguridad en el día de mañana. Así que voy a dejar a César Vladimir para que despide el programa y darle las gracias una vez más a estos colosos, a la, paladines de la justicia, como dijo César cuando comenzaron. Muchísimas gracias.
Bueno, agradecido como siempre del tiempo que nos han permitido estar acá con ustedes. Agradecido por esta producción, que como siempre, Miguel, William, Alejandra y los demás compañeros que están acá.
Mabel, que no está aquí hoy.
Mabel, que no está aquí en el día de hoy, pues traen todos los martes y permiten que se desarrollen programas como estos, que sirven tanto para la población, de recordarles, ¿no?, a que no sigan repitiendo los mismos errores históricos que hemos tenido desde el punto de vista de no conocer de dónde vienen sus políticas públicas. Este ha sido su programa Seguridad y Defensa Hoy, recordándoles que nos pueden ver en vivo en el canal 80 de Claro y Altice. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde.